¿Qué tal, queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido unas hermosas fiestas y un excelente comienzo de año. Yo soy Seba, Content Manager de Front, para los que no lo saben, porque como dice el dicho, el público se renueva. Y no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de lo que es el efecto enero que se produce en las bolsas. Si ese no es su caso, quédense que les vamos a contar. Y si no, si ya lo saben, también se los vamos a contar. Así que bueno, sin más, empecemos. El efecto enero es básicamente una subida fuerte de la bolsa durante el mes y más precisamente durante los primeros 15 días. Esto está muy de la mano con otro mito, entre comillas, que es el de vender en mayo y volver en octubre, que de ese ya vamos a tener tiempo de hablar. Entonces, ¿por qué en general enero es un mes positivo según este mito? Bueno, por dos motivos principales. Hay varios, pero estos son los dos que más encontré que se citan. El primero y más difundido quizás tiene que ver con la declaración jurada patrimonial de fin de año. En diciembre, muchos inversores, en vista a esto, decían vender las acciones o instrumentos en pérdidas para reducir su carga impositiva, dado que lo común suele ser que se cobre un impuesto sobre la ganancia y no sobre la pérdida de capital. Me refiero explícitamente a cuando efectivamente hacemos la venta, no cuando vemos que en Front o en cualquier broker vemos que el instrumento está positivo, sino cuando efectivamente realizamos la venta y vemos que hay una ganancia en ese sentido. Entonces muchos inversores lo que hacen es vender las acciones que por ahí tienen en pérdidas, entonces con eso reducen, si se quiere, la declaración impositiva a nivel general, ¿no? De alguna forma es como que hay incentivos para vender en pérdidas y recomprar después de la declaración jurada. Esto multiplicado por muchísima gente, muchísimos inversores, es un factor que empuja los precios hacia arriba durante el mes de enero. Otro motivo es un poco más psicológico. Muchas veces el cambio de calendario genera cierto optimismo e incluso cuando hay un cambio de mes de por sí, y a veces hasta después de un mes flojo, muchos inversores y fondos necesitan efectivo para mejorar, entre comillas, sus informes regulatorios o financiar ciertas necesidades. Este, según mi opinión, si bien puede tener cierta lógica, es un poco más inchequeable, pues es difícil de probar. Pero a fines de este podcast les vamos a dejar el beneficio de la duda. Yo sé que dije que eran dos motivos, pero en realidad son tres que quise decir. Y el tercer motivo tiene que ver con el rebalanceo de carteras. Al comenzar un año nuevo, inversores institucionales y fondos de inversión reequilibran sus carteras. Y en algunos casos hasta puede ser alguna especie de maquillaje, si se quiere, para algún gestor o gestora de fondos. Es decir, tener una acción en el portafolio que le fue mal durante el año puede bajar la reputación del gestor o la gestora y entonces el recambio de año puede venir con venta de esas acciones y recompra de otras. Es posible que haya otros motivos desde ya, pero estos son los que más se mencionan. Depende de qué página uses, seguramente encontrarás otros motivos y un poco más variados incluso. Ahora, probablemente varios de ustedes se estén preguntando, ¿y esto, esta información, es útil? Bueno, vamos a buscar datos al respecto. Bueno, yo tengo acá un cuadro que toma como referencia al S&P 500 desde tres perspectivas distintas. Desde 1950, los últimos 20 años, los últimos 10 años y años post elecciones norteamericanas. El gráfico llega hasta 2020, eso sí. En otras palabras, me muestra el rendimiento del S&P 500 en el mes de enero según estos cuatro parámetros. Vamos uno por uno y de a poco. Si tomamos el S&P desde 1950, y acuérdense que solo estamos viendo el mes de enero, veremos que el rendimiento promedio ha sido del 1% aproximadamente. Si lo tomamos desde el 2000 hasta el 2020, que en este gráfico serían los últimos 20 años, ha sido levemente negativo. Sin embargo, si tomamos desde 2010 hasta 2020, lo que serían los últimos 10 años, veremos que el rendimiento fue entre 1,4 y 1,5% aproximadamente. Ahora tengo otro gráfico, también del S&P 500, que va desde 2006 hasta 2016. De esos 11 eneros, solo 5 fueron positivos para la bolsa. Es decir, menos de la mitad en ese periodo de los eneros fue positivo. Ahora, ¿sirve esto como prueba de que existe un efecto enero en las bolsas? Bueno, primero deberíamos verificar que todos los eneros habidos y por haber efectivamente tuvieron un comportamiento positivo, o por lo menos mejor al del resto de los meses. Y además, ver que esos rendimientos sean significativamente superiores a los de los otros meses. Bueno, un poco ya les spoileé el final con lo que estuve contando, pero la respuesta es que a la luz de los datos esto no se verifica. Pero igual, voy a estirar un poco la pregunta. Supongan que esto se verifica. ¿Qué comportamiento sería el óptimo? Bueno, en principio diría que estar líquido en diciembre, vender todo, y los últimos días comprar para llegar a enero invertido, ¿no? Ahora, si eso lo expandimos, todos querrán hacer lo mismo. Por ende, se adelantaría el efecto enero, ¿no? Es más, con esta nueva información, capaz que convendría estar líquido antes y llegar a diciembre comprado y no líquido. Y bueno, y así sucesivamente el resto de los meses. Y eso que no estoy contemplando la declaración jurada de diciembre, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, no digo que no pueda haber algún efecto enero, entre comillas, producto de lo que comenté antes, sino que si lo miramos como si fuésemos estadísticos hiperprofesionales, diríamos que no hay evidencia suficiente para demostrar su existencia. En definitiva, no es un buen parámetro para definir si invertir o no. Un libro que me gustó mucho y que creo que ya he recomendado por acá, habla también de este efecto, de este tema. El libro es A Random Walk Down Wall Street. El autor detalla el impacto en pequeñas firmas, sobre todo. Es decir, en enero se producen retornos excesivamente altos al adquirir empresas muy pequeñas. Sin embargo, lo que esos estudios a veces no detallan, y que es muy importante, es que los costos de operar este tipo de acciones son muy altos, debido a que en general son bastante ilíquidas. Es decir, como poca gente opera este tipo de acciones, las comisiones son más altas, debido a la dificultad de encontrar un comprador o un vendedor. Es en muchos casos donde a veces, si abrimos lo que se dice la caja de puntas, vamos a ver que un vendedor tiene un precio muy alto y un comprador un precio muy bajo. Y entonces en el medio hay un bache que no se cierra. En un artículo de Investing del año 2018, después en la descripción del episodio les voy a dejar todos los links que estuve citando por si quieren leerlos, el autor incluso fue un poco más lejos. Intentó ver si el rendimiento positivo o negativo del mes de enero era un predictor del rendimiento en el año del S&P 500 desde 1957 hasta 2018. Es decir, si la bolsa sube en enero, así terminará a fin de año. Teniendo en cuenta este índice, el 60% de las veces enero terminó positivo. O sea, ya de entrada estamos viendo que el efecto enero no se produjo siempre, ¿no? Y de esas ocasiones, el 86% también cerró positivo el año. Por lo que tampoco es demasiado fiable para saber cómo terminará el año. O sea que tampoco es muy útil saber si enero fue positivo para saber si el año terminará así. Así que bueno, como para ir cerrando este primer episodio del año, más allá de los datos que les comenté recién, quiero que se queden con algunas ideas que venimos hablando acá hace tiempo. Para empezar, el efecto enero no tiene sustento fuerte como para demostrar su existencia. El tiempo en el mercado le gana al timing en el mercado. O sea, el mercado premia más a los que entran y se quedan, que el hecho de entrar y salir constantemente. No se guían en invertir o no en base a este tipo de mitos. Si bien hay mejores momentos para invertir en acciones, mejores momentos para invertir en bonos y qué sé yo, no se guían por este tipo de mitos. Y por último, la bolsa tiene más componentes aleatorios que predecibles. Esto diría que es de lo más importante que les estoy comentando. Muchas veces que se encuentra un determinado patrón, por no decir casi siempre, cuando lo empiezan a aplicar muchas personas pierde efectividad. Así que bueno, espero que este episodio les haya servido, les haya gustado y por supuesto que cualquier duda nos pueden consultar. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como hoyseinvierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.